8:20 de la mañana y veníamos hablando sobre cambios de criterios que hubo con respecto a los hisopados. También tenemos muchas consultas, ¿no?, sobre cuándo ir a testearse, cómo cuidarse, cuándo aislarnos. Bueno, sobre todo eso le vamos a consultar al subsecretario de Salud de Neuquén, a Alejandro Ramela. Alejandro, bienvenido. Virginia y Mario te saludan.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Mario, Virginia, audiencia. Muy buen día.
Buen día. Bueno, obviamente la primera pregunta es la novedad que se anunció ayer sobre a quiénes se les va a realizar el PCR. Nos gustaría que lo expliques vos, ¿no?
Está bien. Primero lo que hay que entender es, digamos, la cuestión dinámica de la pandemia, ¿no? Que por momentos la idea de los testeos tiene que ver con anticiparse y tratar de frenar la propagación del virus. Y por otro lado, después tenemos las cuestiones, digamos, más estadísticas de cuánto virus está dando vuelta. Hoy por hoy, dada la situación en la que estamos, en la que está todo el país, que desbordó la cantidad de contagios, la posibilidad de testear y estar al mismo nivel de testeo, pusimos algunas cuestiones y se trabajó en los COFESES algunas cuestiones, digamos, de límites desde el punto de vista de operativo, ¿sí? Entonces, una cuestión operativa a poder responder adecuadamente tiene que ver con qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Una de las cuestiones tiene que ver con la PCR. Habitualmente lo que se viene haciendo es, ante un test de antígeno rápido negativo, lo que viene atrás es una PCR. ¿Por qué? Porque el test de antígeno tiene una sensibilidad determinada cuando hay una sintomatología a partir de tanta cantidad de días. Si eso no se cumple, la sensibilidad de ese test baja, entonces lo confirmamos con una PCR. Hoy por hoy, por el abultamiento y el volumen de la cantidad de muestreos que hay, lo que se determinó a partir del día de ayer fue que se va a hacer el test rápido de antígeno y ante la negatividad de ese test, solo se le va a hacer la PCR a aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, que son, digamos, alguna población especial, embarazadas, personas que están en algún institucionalizados, en algún casa asistida, geriátricos o internados. No se le va a hacer todos. Aquella persona que el test rápido le dé negativo y tenga síntomas, la idea es se le emite un certificado en los cuales continúa 5 días aislados en su domicilio. Y a partir de ahí, a partir de esos 5 días, tiene el alta. Ese certificado que estamos emitiendo tiene valor, digamos, desde el punto de vista laboral para los empleadores, que es una de las cuestiones fundamentales por las cuales también vemos una cola muy muy abultada en todos los dispositivos de detectar.
Alejandro, ¿qué tal? Buen día. ¿Ustedes detectan el hecho de que muchos hacen como una mentirita para que les hagan el, digamos, es como que perdió el olfato, como para tener la certeza si tienen o no coronavirus?
Sí, sí, lo vemos claramente. Por eso vemos tantas filas inmensas. Esto que mencionaba anteriormente, digamos, de la dinámica de la pandemia y lo que nosotros pretendemos buscar hoy por hoy, lo que se plantea, lo que habló ayer la ministra de Salud, Bisotti, de la Nación, tiene que ver con cambiar también ese paradigma cultural social de cuándo me voy a testear. O sea, si vos sos un contacto estrecho asintomático, no necesitas el testeo. Lo que necesitas es quedarte en tu domicilio y sin estar en contacto con la posibilidad de seguir contagiando. Y si fuiste un contacto estrecho y ahora tenés síntomas, ya sos positivo por nexo, por esa persona que fue positivo anteriormente. Entonces, con ese sentido, bajaría mucho la cantidad de gente que tendría que ir, en realidad no tendría que ir a las colas para hacerse el testeo, solamente aquellos que están en condiciones de ser testeados. Pero sí, lo que vemos es eso, es que hay gente joven, sana, que vuelve del río de alguna actividad y pasa por los distintos dispositivos que tenemos a solicitar la muestra de test.
Claro. ¿Y en el interior también pasa lo mismo, Alejandro?
Sí, nos está pasando en toda la provincia, de público conocimiento, en todo el país. Ayer veía imágenes de Mar del Plata y era la misma situación.
Bien, entonces, Neuquén adhiere este criterio, digamos, es para todo el país, sobre los contactos estrechos asintomáticos que se tienen que mantener aislados y los que tienen síntomas que se consideran positivos, que es el anuncio de ayer. No me quedó claro y te pido disculpas si lo podés volver a repetir. ¿Cómo es la cuestión con los trabajadores que necesitan el certificado para presentarle a sus empleadores?
Sí, nosotros cuando se hacen los testeos y dependiendo de los resultados que se dan, se emiten certificados. Y esos certificados tienen valor desde el Ministerio de Salud para los distintos empleadores para considerarlos como justificación del ausentismo y como alta ante el aislamiento preventivo que se hace frente, por ejemplo, a un test negativo de test rápido. Si el test negativo de test rápido no está diciendo, no emite un resultado de que sos positivo o sos negativo, sos una persona que puede tener posibilidad de contagiar, por eso lo que hacemos preventivamente es que te guardes en el domicilio. Frente a eso se emite un certificado, a lo cual después de los 5 días tenés, digamos, el alta o estás libre de circulación nuevamente. Eso es, hoy vamos a tener reuniones con distintas organizaciones empresariales, como así también las cuestiones de farmacia, como para dejar en claro esa situación, porque tenemos distintos llamados y peticiones con necesito un certificado que diga esto, necesito un certificado que diga lo otro, porque en el trabajo me piden esto. Vamos a tratar de normatizar una única forma de certificado que sirva para todos.
Bien, perfecto. Bueno, la otra pregunta obvia, luego de la autorización de la ANMAT de estos 4 autotests, es cómo van a funcionar en Neuquén. La gran pregunta es cómo informamos si ese test me da positivo.
Bien, la autorización del ANMAT es el comienzo del proceso del autotest, ¿sí? Lo que necesitamos es que el ente regulatorio de todo lo que tenga que ver con farmacología y otras cuestiones, insumos médicos, dé el aval. Eso ya lo tenemos. Ahora lo que continúa, lo que sigue es la logística, la estrategia a partir de los lineamientos que pueda emitir el Ministerio de la Nación, que muchas veces jurisdiccionalmente uno puede ir variando según las cuestiones locales que vayan apareciendo, la situación epidemiológica que vaya apareciendo. Lo que sí es muy importante es, hay dos cuestiones, uno es la trazabilidad del producto. Si las farmacias que emiten ese producto les queda guardado a quién y a quién se lo venden, y después nosotros tenemos que tener la posibilidad a través de una plataforma o una aplicación el autocargado, ¿sí?, del resultado, sea tanto positivo como negativo, de esa persona, y nosotros a través de esa aplicación poder ver cómo fueron los distintos las distintas ventas y los distintos procesos de autotest.
Uh-huh. O sea,
sí, es importante también.
Sí, adelante.
Sí, no, digo, sí, es importante también la autogestión de la persona que se hace el test.
Ahí está.
¿Sí? Entonces, si esa persona le da un test positivo, inmediatamente tiene que generarse el aislamiento en su domicilio o donde corresponda. ¿Sí? Y si es negativo, lo mismo que con los test que decía anteriormente, los test rápidos, uh-huh, no descarta que no sea positivo y no confirma que sea negativo. ¿Sí? Entonces, también debería quedarse en su casa. Por eso necesitamos la trazabilidad para saber que esa persona, un autotest le dio negativo, y nosotros ponernos en contacto a través de los autorreportes que enviamos o a través del certificado diciendo te vas a quedar tanto tiempo para evitar preventivamente seguir contagiando.
O sea, te salga como te salga, te tenés que quedar en aislamiento, sería, para hacerlo fácil.
Exactamente.
Bien, es un dato muy importante.
Pregunta es, yo voy a una farmacia, me compro el autotest y me lo hago adelante de la farmacéutica, o para que quede farmacéutico.
No. Hay, por eso, parte de lo que yo decía, desde los lineamientos de Nación y la logística, tiene que ver que desde la compra vos tenés un periodo de tiempo como para poder hacértelo en tu casa, tranquilo, tampoco es hay que hacer una exhibición, y después también tenés un periodo que es parte de ese tiempo que se da como para hacer el llenado. ¿Sí? Entonces, parte de la trazabilidad que nosotros podemos evaluar tiene que ver con que hoy se vendió un producto y al día, no sé, 6 todavía no se ha cargado, saber qué pasó, ¿sí? ¿Por qué no se cargó? Entonces nosotros tenemos la trazabilidad de ese producto, a quién se vendió.
¿Y sí, cómo es el llenado? ¿Va a haber un formulario?
es muy complejo, digamos, la cuestión, es fácil decirlo, pero es muy muy compleja la cuestión, digamos, de dónde se llena y eso. Ayer la ministra de Salud informó que hay aplicaciones o plataformas desde las agrupaciones de farmacias en todo el país que tienen aplicaciones donde nosotros podemos ingresar y absorber la información necesaria para poder gestionar todo esto que estoy mencionando. Y si no, algunas provincias, como por ejemplo Córdoba, que fue la pionera en estas cuestiones, ya se diseñó una plataforma en la cual ellos, las personas, la sociedad, carga los autotest y desde el Ministerio de Salud pueden ser evaluados cuántos fueron cargados, cómo fueron cargados, qué resultados tuvieron y a partir de eso tomar decisiones.
Claro, o sea que este punto todavía no está resuelto. ¿A dónde, si yo me hago el autotest, a dónde voy a tener que informarle a Salud su resultado?
Exactamente. Una vez, por eso hoy tenemos reuniones con la gente de farmacia, la presidenta de la Asociación de Farmacia, y a partir de ahí vamos a definir a través de dónde lo cargamos, cómo lo cargamos y cómo nosotros podemos absorber esa información. Bien, eso todavía no está, digamos, procesado.
¿Ya está a la venta el autotest en Neuquén? ¿Tenés conocimiento?
No oficialmente.
Bien, no oficialmente, pero podríamos decir que sí, que estaban esperando la habilitación de la ANMAR.
Digamos, estamos todos esperando, pero me ha llegado información de que han aparecido algunos autotest por ahí dando vueltas.
Sí, de hecho, bueno, en Buenos Aires estaba como abierta la venta. Otro punto, no sé, Mario, si querías hacer
algún pregunta más. No, lo que quiero preguntar, Alejandro, es los lugares donde sea, en los detectar, digamos. ¿Hay una sobrecarga de horas de trabajo del personal?
Digamos, nosotros lo que fuimos haciendo en el transcurso, y que fue desde el principio de diciembre hasta ahora, y se incrementó muchísimo en el periodo perifiestas, de fin de año, fue la sobrecarga horaria y la sobrecarga, digamos, el aumento del volumen de la gente que consultaba. Lo que sí tuvimos que hacer fue adquirir mayor cantidad de personal de salud para poder responder a lo que veíamos que estaba pasando. No en cantidad de horas de cada una de las personas, respetamos la franja horaria laboral, pero sí la cantidad de gente. O sea, lo que podíamos hacer, ejemplo, con 6 personas, ya después no alcanzaba, teníamos 25 personas trabajando para poder dar cobertura a todos los turnos que fuimos agregando. De hecho, perifiestas estuvimos hasta las 22 horas trabajando para poder resolver lo que estaba pasando en las colas.
O sea, es la misma carga horaria, pero es más trabajo durante este tiempo.
Sí, hacemos la variación de los turnos. Antes hacíamos con un solo equipo de trabajo un turno y con eso alcanzaba, y ahora teníamos mucha gente con distintos equipos cubriendo los distintos turnos hasta las 22 horas.
Bien. No, yo lo que te quería preguntar por fuera de los testeos es un poco lo que ya había advertido Alejandra Espinosa, la jefa de la zona metropolitana, sobre el aumento de los casos en la población joven y sobre todo en los niños. Tengo entendido que solo la mitad de los niños de 3 a 11 años están vacunados. Así que te quería preguntar eso, ¿qué vienen ustedes registrando sobre los casos de contagios y sobre las internaciones también pediátricas?
Mira, es cierto que nosotros tenemos la mayor debilidad en términos de vacunación en esa franja, digamos, etaria de edad, en los menores entre 3 y hasta 25 años. Por arriba de eso tenemos una cobertura cercana al 97, 94%, dependiendo cómo hagas las cortes de edades. Más allá de eso, en los relevamientos que hacemos diariamente con los distintos hospitales, no tenemos variación en internación, ni tanto en pediátrico, ni tanto en adultos de sala general, como tampoco de terapia intensiva, de cuidados críticos. Desde principio de mes de diciembre ahora, y con el aumento abrupto de los contagios, no hemos tenido variación en el porcentaje de ocupación de cama en todo ese aspecto. Esto tiene que ver, y es muy importante, el tema de la vacunación, ¿sí? Lo que uno buscaba como objetivo, incitando a que toda la gente se vacune, tiene que ver con esto. Uno no va a frenar el contagio, y esto, digamos, es distinto, sorprendente, la cantidad de contagios, pero no lo vamos a frenar. Lo que sí evitamos es que se produzcan las formas graves de enfermedad, que tengamos menos pacientes internados en los hospitales y que tengamos una mortalidad mucho más baja. Si ponemos a equiparar los números que tenemos ahora con los números que teníamos el año pasado, hoy son altamente superadores, pero los pacientes internos de la mortalidad son muchísimos más bajos. Y obviamente lo que se logró es que en países europeos y del hemisferio norte están atravesando actualmente la cuarta ola y nosotros recién estamos comenzando una tercera ola, que por ahora habla de un alto contagio, pero con presentaciones bastante leves.
¿Nos vamos a contagiar todos, Alejandro?
Es muy probable, digamos. Por eso te digo, la vacuna lo que evita es la forma grave. Si uno pasa por arriba las cuestiones de cuidados personales, el distanciamiento social, la no utilizar el barbijo, es probable que uno se pueda contagiar. Pero si uno está vacunado, por eso continuamos y mencionamos permanentemente que vayan a las distintas locaciones que tenemos para vacunar en los distintos lugares de la provincia. Y ayer la ministra de Salud de la Nación, algo muy importante que mencionó, es que cuando se comenzó uno vacunaba su localidad, ¿no? Gente de su localidad, y si no era de su localidad lo mandaba a su casa para que se vacune en su municipio o provincia. Hoy por hoy estamos vacunando a cualquier persona que requiera vacunación, sea de Catamarca, Buenos Aires, Tierra del Fuego, lo estamos vacunando donde sea, en la costa, en la playa, en la cordillera, donde sea. Y eso es importante para poder aumentar aún más la cobertura en todo el país.
Entonces, vacunación, sobre todo, tendríamos que concentrarla en las personas de 3 a 25 años. Ahí es donde estaría que faltando que vayan.
Las personas de 3 a 25 años, la gran problemática es que continúan, digamos, la transmisibilidad del virus. Fue muy importante para nosotros el comienzo de la campaña en definir la población de riesgo, porque esas son el grupo de personas que se sienten más afectados frente a una infección. Ese grupo de personas mayores de 50 años, mayores de 18 años en general, tenemos una cobertura amplísima. Por arriba del 95% de las personas están vacunadas con un esquema completo. O sea, eso es un logro importante, y tenemos por arriba del 80% de la población de Neuquén en general con el 80% del esquema completo.
Bien, perfecto. Bueno, Alejandro, creo que por lo pronto tenemos todo lo que necesitábamos. ¿A qué hora se van a reunir con los farmacéuticos y con los empresarios para ver si ya hoy vamos a tener novedades sobre la unificación, ¿no?, del certificado?
Mira, yo creo que hoy va a haber novedades de estas últimas dos semanas. No hemos parado, estamos todos los días con reuniones, nos juntamos entre el gabinete del Ministerio, la Subsecretaría de Salud y otras organizaciones para poder ir resolviendo las cuestiones que van apareciendo. Y en el transcurso del día vamos a tener las distintas reuniones como para poder ir resolviendo y tener ya más clara, por ejemplo, la cuestión del autotest, la venta y el proceso de cómo sería el llenado. Así que es muy probable que hoy ya tengamos alguna definición.
Bueno, vamos a estar entonces ahí prestando atención, esperando con ansias. Muchas gracias por tu tiempo, Alejandro.
No, por favor, un gusto.
Igualmente.
Así dialogamos con el subsecretario de Salud del Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén, Alejandro Ramela.